Radio Universidad de Chile presenta Acceso Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable, con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz.
Buenas tardes, les habla el periodista Felipe Carrasco Muñoz y los invito a escucharnos durante la próxima hora en nuestro programa Acceso Salud. Nos escucha en Radio Universidad de Chile 102.5 FM y también puede hacerlo en el podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Acceso Salud cuenta con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Síguenos en Facebook en Roche Chile.
Titulares del día de hoy.
En la edición de hoy hablaremos de arquitectura emocional y autismo. Conversaremos con Carolina Galás, fundadora de la Fundación La Caracola, a ser feliz. Nos visita en el estudio Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto-Juvenil Psicoeduca. Y como es habitual, recibiremos a la nutricionista Constanza Martínez, que nos entregará conceptos de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, vida saludable. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Recuerde que también puede escucharnos a través del podcast en www.radio.uchile.cl/opción-vuelve-a-escuchar. Hoy día tenemos una gran invitada que llega principalmente porque vimos un reportaje que se hizo de ella y de la labor que realiza en la Fundación La Caracola con respecto a todo el tema de la arquitectura emocional, que es muy importante, y hoy día lo vamos a desglosar en esta conversación que tenemos acá en Acceso Salud. Y para aquello tenemos a Carolina Galás, fundadora de la Fundación La Caracola, a ser feliz. ¿Cómo está, Carolina?
Hola, buenas tardes, Felipe. Primero que nada, muy agradecida de estar aquí. Significa que hay gente que sí leyó el artículo y gracias.
Claro, no, era bien interesante. Le vamos a dar el crédito al tiro. Bueno, decíamos el radio, el diario La Tercera y el reportaje de Javiera Sánchez.
Así que estuvo con nosotros durante 3 días entrevistando, mirando, escuchando. Ella hizo un trabajo minucioso.
Claro, para un poco contar y poner en contexto a quienes no han leído el artículo, es contar un poco qué es la arquitectura emocional. Lo que tú realizas, lo que realiza la Fundación, ¿cómo lo podemos desglosar para que también nos vayan escuchando los auditores en el auto, en la casa o donde quiera que estén, ¿no?
Arquitectura emocional tiene que ver con la construcción de uno mismo, tiene que ver con encontrar y rescatar los recursos que cada niño tiene, sus talentos, sus habilidades, poner eso como un pilar para desde ahí construir tu niño. Que, como dice en la entrevista, un niño que tiene cáncer no es todo, no es todo lo que le ocurre, es el cáncer. No pasa a ser un enfermo con cáncer, pasa a ser un niño que tiene una enfermedad. Pero antes que nada es un niño que tiene la capacidad de imaginar, de jugar, de crear, de interactuar con otros, y de sentirse tan niño como cualquiera que no está enfermo. Y eso es lo que queremos rescatar, y por eso hablamos de esta arquitectura, porque vamos a rescatar en los niños primero la reflexión para poder visualizar quiénes son, cómo son, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que necesitan, lo que sueñan. Y desde ahí ir potenciando su manera de pensar, lo que les gusta hacer, lo que construyen. También el cómo se mueven por esta enfermedad y por la vida, parte de su personalidad, si es una personalidad más pasiva, más activa, cómo interactúan con los demás. Y por supuesto que es importante ir lentamente a través de la metodología de La Caracola, ir explorando las emociones, y para eso hay que identificarla, porque la rabia y la tristeza no es lo mismo. Y nos encontramos inicialmente con niños que no tenían muy claro qué era qué.
Claro, qué estaban sintiendo, ¿no?
Qué estaban sintiendo. Y que a veces lo que muestran que sienten no es lo mismo que está bien adentro, que ni siquiera ellos todavía han podido mirar. Que a lo mejor los ven como entusiasmados y los ven positivos, pero igual dentro, muy dentro, en el corazón hay un espacio que está más cerrado y que tiene que ver con el miedo, que no se atreven a compartir o que sienten que no tienen el derecho de sentir el miedo porque sus papás se ven muy optimistas. Entonces es muy importante también este espacio de niños con niños donde interactúan entre sí y donde entra un niño, por ejemplo, que está recién diagnosticado y donde hay otro sentado a su lado que lleva 2 años de tratamiento. O hay otro que también tuvo una recaída. Entonces es muy importante esta interacción de los niños, por ejemplo, en sala, donde son ellos los que van creando lo que se va a hacer. Nosotros somos como arsenaleras que vamos entregando material y vamos como un poco acotando el camino donde los niños van a ir creando, pero son ellos los protagonistas del cómo se hace, del para qué se hace. Y eso es algo que se ha entregado en el hospital y que se valora por los niños, por los padres, pero también por los equipos. Que aquí es un lugar donde los niños tienen un espacio de flexibilidad donde pueden escoger, porque la enfermedad no les permite escoger nunca más. El remedio se toma cuando se toma, la quimio es cuando es, la hospitalización es cuando es. Entonces, sobre todo en los adolescentes, es muy complejo cuando está empezando la desconstrucción y abrir las alas. Y lo que ocurre es que tiene que volver a ser este niño que depende de la mamá, del papá, y que tiene que adherir a un tratamiento que a veces no quiere.
Claro. Y en este sentido también, los talleres que se realizan, ¿en qué hospital los realizas y qué frecuencia tienen y qué entre rango de qué edades participan los niños? ¿Desde qué edad hasta qué edad?
Mira, nosotros iniciamos nuestra labor como fundación en el Hospital Luis Calvo Mackenna. Debo rescatar que entramos al hospital hace 7 años y fuimos invitados por una fundación que se llama Vivir Más Feliz, quienes miraron nuestro trabajo y nos invitaron a participar en el hospital, donde tuvimos entrevistas y pasamos por varias,
instancias, etapas.
Exactamente, para poder estar dentro del hospital. Y ahí yo siempre les agradezco esa puerta que nos abrieron. Y después fui viendo hacia dónde quería que el trabajo se fuera profundizando y quise ser muy equipo con el hospital. Y tenía este sueño de crear una fundación.
Claro.
Así que hace 3 años y medio creé la Fundación La Caracola Ser Feliz y continuamos este trabajo, pero ahora mucho más ligado al equipo de oncología del hospital y al equipo de trasplante de médula. Nosotros estamos trabajando directamente con los psicólogos del hospital, quienes son los que nos derivan los niños. Nos juntamos una vez a la semana con cada uno de ellos y son quienes nos van contando de todos los pacientes que estamos viendo qué necesitan, por dónde tenemos que trabajar, tratar de averiguar por aquí y por allá, desde la plástica, cómo los niños tienen la posibilidad de ir mostrando su inconsciente y cuando lo miran se dan cuenta de cosas que a veces en la palabra no aparece, porque están más ocultos, porque la sensación de estar vulnerable también es compleja. Pero me hiciste otras preguntas y como soy tan volada, me fui por las ramas.
El tema de las edades que comprenden los niños que participan en los talleres.
Ya, nosotros estamos con niños de 4 años hasta los 18. Perfecto. En el fondo son hasta los 15 porque es hospital de niño.
Claro.
Pero si un niño fue diagnosticado a los 14, se queda ahí hasta que termine su tratamiento. Hace ya unos 3 meses creamos un convenio con el Hospital del Niño Roberto del Río.
Va creciendo,
así es, y trabajamos ahí también con la psicóloga y ya tenemos como una metodología, entonces ya sabemos cómo debe ser el trabajo. Sin embargo, en cada hospital queremos, a partir de la identidad hospitalaria,
claro,
queremos crear un programa específico para las necesidades específicas de los niños y de ese hospital.
Perfecto.
Sea con los niños y también con los funcionarios, porque hemos creado en el hospital un programa de autocuidado para los médicos, enfermeras y TENS, con quienes trabajamos una vez al mes, porque creemos que es parte de la humanización que nosotros tenemos una bandera así como de una práctica que humaniza. Creemos en la importancia de que las personas que están en el trabajo de la salud también se cuiden. Sobre todo porque estamos dentro de un área compleja como es el cáncer, donde la vida y la muerte son como compañeros.
Claro, que están permanentemente
y,
ahí.
Y muchos de nosotros nos vinculamos desde el corazón y también vivimos el duelo, la pérdida, y creo que es importante elaborar todo eso que todos vamos sintiendo, igual que las familias, igual que los niños. Entonces es importante y ha sido maravilloso poder trabajar con ellos en el mismo lenguaje, en que los niños trabajan desde el arte, pero también quienes los atienden trabajan desde el arte y han podido apreciar y valorar el espacio que tienen los niños, y ahora lo valoran también como una experiencia personal y de equipo.
Perfecto, porque finalmente termina siendo lo que leía en el tema del reportaje de La Tercera, que me llamó mucho la atención, un acompañamiento terapéutico complementario al tratamiento médico, obviamente, que están en el hospital los niños, y que va obviamente en este tema de las emociones. Y lo otro que me gustó mucho es, por ejemplo, y me gustaría que lo desarrollaras un poquito, con respecto con la metodología que tú señalabas, señalando que los niños desarrollan y potencian lo que está sano en ellos también, que sepan que el cáncer no los abarca enteros, que hay zonas que ellos son completamente como cualquier persona, y en ese sentido ahí desarrollar, ahí construir, ¿no? Cuéntame un poco de aquello.
Sí, porque si un niño puede que esté en cama y que lleve hospitalizado... Hay niños que pueden estar hospitalizados meses y otros que están por 5 días. Pero imagínate un niño. Yo no sé si tú has estado hospitalizado alguna vez. No sé si
nunca, afortunadamente.
Uy, qué suerte. Pero si has estado hospitalizado, donde ya de partida estás, en, por ejemplo, en una sala común, donde hay otros niños. Te toca niños que lloran, te toca niños al lado que está sintiéndose muy mal, que está vomitando. Imagínate si tú vienes recién llegando, obvio que debes tener un poco de miedo porque no sabes qué te va a pasar a ti. Y estás muy expuesto, estás muy expuesto físicamente y también emocionalmente, si te sientes mal, si quieres llorar. Entonces es importante que cuando nosotros entramos de partida con materiales y con una metodología que no es de colegio, que es un espacio muy distinto, con materiales distintos, donde trabajamos con el material de reciclaje hospitalario, o sea, con una jeringa que tiene la posibilidad él de transformarla y de poder hablar de ese dolor o el miedo que le produce el pinchazo. Y entonces el niño va a poder resignificar esa jeringa y convertirla en un palote, que puede volar, que puede ir a conocer otros lugares, que es rápido, que se siente feliz, que le gusta el lugar donde vive. Entonces es poder reconstruir tu historia de dolor como una historia que puedes imaginar de esperanza y sobre todo de un sentirte sano, como que hay lugares, como te decía, que el cáncer no toca, ¿ya? Y que la imaginación no te la puede tocar por ningún motivo, y la capacidad de crear y la capacidad de ser niño, que es como volver a potenciar, porque si estos niños sanan, es importante que se vayan con recursos para su ser adulto, porque esto creo que te marca la vida. Pero ojalá que también te marque la vida el haber tenido un recurso como haber identificado y haber encontrado la manera de expresar tus emociones, porque eso es para la vida. El capaz de estar conectado con lo que tú sientes es para la vida, y la capacidad de crear de la nada con un papel, con una hoja, con una jeringa, también es para siempre.
Tú lo señalaste recién, dice, si estos niños sanan, cuando no es posible aquello, también se señala en el artículo el tema del programa Buen Morir. Cuéntame un poco qué es eso, cómo los acompañan también en este sentido que es tan inherente también al tema de esta enfermedad, ¿no?
Sí, claro. Nosotros vemos cómo niños se mejoran y hay procesos obviamente donde están muy mal, pero sin embargo sanan y después llegan cuando empiezan a ir ya más distanciado en el tiempo, una vez al mes o una vez cada 3 meses y tú empiezas a ver cómo les crece el pelo y crecen y tienen otro color. Entonces es tan maravilloso ver cuando los niños se van alejando de la enfermedad porque finalmente se están sanando, está ganando el estar bien. Pero también hay niños que la enfermedad lo sobrepasa. Nosotros no tenemos así como bandera la lucha contra el cáncer. Nosotros tenemos más bien la bandera de cómo convivir con el cáncer. Muchas veces decimos, ¿qué te regaló el cáncer? ¿Qué te vino a regalar? También te quita muchas cosas, pero también te regala posibilidades. Entonces, más bien, ¿por qué tengo cáncer? ¿Es para qué? Ya eso es alguna constante en nosotras, de poder trabajar. Pero obviamente que cuando esos niños, ya sabemos que van a cuidados paliativos, por ejemplo, hay algunos de ellos que sí se van a su casa, pero hay algunos de ellos que no tienen la posibilidad y se quedan en Santiago, en el hospital, y no pueden salir. Y ahí conversamos con el equipo de psicólogos, pero también conversamos más que nada con los papás y con los niños, de poder crear algunos objetos o algunas obras que tienen que ver con este proceso. Por ejemplo, la mano de yeso, que es la posibilidad de una vez que ese niño fallezca, de volver a tocar, de volver a encontrarse con esa conexión. Donde las manos además son muy representativas porque es el lugar donde nos encontramos, es el lugar donde podemos recibir y también podemos entregar. Entonces es importante que cuando hacemos este rito de enyesarle la mano al niño, y que a veces también es con los papás donde se entrelazan las manos, es poder rescatar eso, poder decirle y darle las gracias a ese niño de qué fue lo que vino a entregarle a la familia. Y también de poder reconocer el valor de su vida. Y también a veces es el momento de dejarlo partir, de poder soltar esa mano y dejar que la vida, esta gran pregunta que tenemos de la vida, siga su camino y creamos a la vez un par de alas. Que también son para ayudar a soltar, a que pueda seguir su camino. Y es el espacio donde además ponemos unos corazones de papel, donde no solo la familia, sino que también los que han estado con este niño, las enfermeras, TENS o médicos, también puedan escribir. Escribirle a ese niño y darle las gracias por haber por este legado que nos dejan. Nosotros, ahí en el artículo sale como vida eterna, pero nosotros creemos que todos los niños nos dejan un aprendizaje muy grande. Yo acabo de despedir personalmente a un niño maravilloso, precioso, y que tenía 5 años, cumplió 6, hospitalizado, y estuvo más de un año hospitalizado. Y la verdad que su perseverancia fue lo que quedó en mí. Es como, si él puede, cuando me siento débil y siento que hay algo tan grande que no voy a poder sobrepasar, como, no sé, el mantener una fundación que es difícil, ir a buscar socios o ir a buscar donaciones, y digo, oh, qué agotamiento, digo, bueno, pero si alguien tan pequeño como él perseveró ante tanta dificultad, ¿cómo yo no voy a poder? Entonces siento que estoy llena de semillas de todos los niños que he tenido la posibilidad y el privilegio de acompañar. Y que eso queda en nosotras y que es como nuestra bandera dentro de este camino que tiene muchos altos y bajos.
Perfecto. Le recordamos a los auditores de Acceso Salud, estamos en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, estamos hablando con Carolina Galás, fundadora de la Fundación La Caracola, a ser feliz. Con respecto al tema de la arquitectura emocional, arte en los hospitales, a los niños, que es muy importante. ¿Cómo empieza tu relación con el arte desde toda la vida? ¿Fuiste artista?
Yo creo que sí, de toda la vida. No es que me haya gustado tanto pintar o dibujar, pero porque el arte empezó, o sea, la herramienta del arte fue mi cuerpo inicialmente, porque fui bailarina por muchos, muchos años. Pero la danza también tuvo colores, tuvo formas, tuvo una plasticidad muy grande. Entonces no fue solo moverme, sino que jugar con las palabras, crear relaciones entre las sensaciones y el contexto que me rodeaba. Siempre he tenido muy presente las estaciones del año, el desarrollo de las sensaciones. Entonces el arte, sí, es como parte de mi sangre.
Claro. ¿Y cómo también llevaste el tema del arte a los niños, el hospital? ¿Cómo llega finalmente la idea, la inspiración y el trabajo que significa ya posteriormente también formalizarlo un poco más con el tema de la fundación, ¿no? ¿Cómo se hace ese paso?
Bueno, el arte, la metodología la fui creando dentro del ámbito de la educación, porque siempre he creído que las emociones, la identificación de ellas y la expresión de ellas es importante que esté dentro de la educación. Entonces pude, a través de la Caracola Espacio Creativo, que fue lo primero que creé, incorporarlo en las mallas curriculares de algunas escuelas y liceos de Santiago. Y fue una metodología que fue incluida dentro de los colegios y fue maravilloso. Recuerdo finalmente que hicimos una banca del respeto, que tenía que ver con el poder volver a mirarse a los ojos y poder relacionarse desde ahí con tus compañeros, y cómo eso evitó el bullying y evitó la soledad en los niños, en los adolescentes sobre todo, que fue una metodología maravillosa, que trabajé además con Belén Serán, una psicóloga, y fue realmente maravilloso. Y desde ahí como que fue esta invitación que resultó por Aire Recepca, que era un papá que tenía a sus hijas en el taller La Caracola, y creyó que esto debía estar dentro de los hospitales. Yo ya había trabajado inicialmente en hospital, por ahí empecé este recorrido en Nueva York, y me volví como a través de él, volví al área hospitalaria, en donde estoy profundamente feliz. Hay algo que no me has preguntado y te puedo contar.
Sí, por supuesto. Eso es lo siguiente.
Que tiene que ver con esto de que tú hablas de formalizar como fundación, pero que dentro de este trabajo nosotros tenemos la necesidad de formalizar en el sentido de poder hacer mediciones. Porque nosotros queremos que esto, además de ser un espacio maravilloso, que puede ser entretenido, bonito, alucinante, y con un lenguaje tan único, necesitamos que esto tenga números. Sea que lo hagamos desde lo cualitativo o lo cuantitativo, pero necesitamos demostrar que esto tiene un valor, ¿ya? Y en eso estamos. Porque además de querer estar en otros hospitales, queremos demostrar que esto tiene un impacto dentro de del beneficio de salud. Que esto además podría llegar a ser una política pública si esto afectara en la cantidad de medicamentos que los niños tomen o en la cantidad de tiempo que están hospitalizados. Nosotros queremos ver qué impacto tiene esto, y para eso obviamente necesitamos estudios. Eso es muy importante, además de estar en otros hospitales. Entonces, de eso quería contarte, de ese impacto. Exacto. Que nosotros queremos poder demostrar.
Perfecto. ¿Cómo los podemos ayudar a hacernos socios? Cuéntame un poco de ello. ¿Cómo los contactamos para poder finalmente lograr de que se mantenga a flote, obviamente, el tema de la fundación, ¿no?
Mira, nosotros tenemos una web donde las personas pueden hacerse socio o hacer donaciones. Nosotros tenemos el certificado de donación social, que además tiene un descuento tributario, a final de año. Es a veces difícil que las personas, seducirlas para que donen. Porque aquí no es que tú vas a donar a construir algo que tú vas a mirar, como un edificio, o vas a ver, no sé, sofás, o vas a ver objetos concretos donde la gente va a donar y va a decir, ah, nosotros hicimos, pusimos este muro, pusimos este sofá. Porque aquí lo que hacemos es entregar algo que de alguna manera tú puedes sentir que es como inespecífico, no lo puedes tocar. Entonces la invitación es a que seas parte de poder tocar un corazón de un niño que va a poder convivir con un cáncer de una manera distinta, que va a poder sentarse con él y lo va a poder enfrentar.
Perfecto. La verdad, el tiempo es...
Sí sé, yo soy tan dispersa, soy muy dispersa.
Perfecto. Pero Carolina, en verdad ha sido un tremendo orgullo, muy linda la labor que realizan, y ojalá que esto siga así siempre y se logre llegar a más hospitales. www.lacaracola.cl, Facebook, Instagram, y también tienen Twitter, ¿no es cierto?
No así tenemos que... Twitter, ah, no, en Twitter, este no, minuto, ese no, es, ese ya no está.
Es el mail, es lacaracola@lacaracola.cl, ¿no?
Sí, ese es el mail, perfecto, el mail. Y estamos en La Caracola Fundación, en Instagram, Facebook. Voy a pasar el dato, está hackeado hace 2 años.
Ya.
Yeah, y han abusado de Facebook. Perfecto. Horriblemente. Así que Instagram y la página web, por favor.
Perfecto. Muchas gracias, Carolina.
Gracias a ti, Felipe.
Perfecto. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud. Vamos con cortos consejos comerciales y seguimos acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Ya volvemos con Acceso a Salud por Radio Universidad de Chile.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
¿Metro libre? ¿Coplas? ¿Grafitis? ¡Sílaba encendida!
Malandanza, por el camino ciego del amanecer.
Todos los martes, a las 22 horas, por estas ondas, desde el mero vitrio búnker.
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes, viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Hugo Guzmán Rambaldi, periodista, director del periódico El Siglo. Yo creo en Radio Universidad de Chile y creo en su información, en sus análisis, que ayudan a comprender, a entender la realidad social, política, económica, migratoria de nuestro país. Radio Universidad de Chile, a través de su información, de su análisis, de sus programas, contribuye a que nosotros conozcamos en profundidad y en amplitud lo que está ocurriendo en nuestro país, también en América Latina y en el mundo. Me parece que Radio Universidad de Chile entrega otra mirada informativa, otra mirada en el análisis que permite diversificar el acceso que tenemos a la información en un panorama bastante concentrado, oligopólico, que existe hegemónicamente en nuestro país. Por lo tanto, escuchar, leer Radio Universidad de Chile y su periódico digital contribuye decisivamente a que uno esté bien informado respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y como bien nosotros conversamos en un comienzo en los titulares del programa, hoy día tenemos en el estudio a Valesca Ananías, que es directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca. ¿Estoy bien?
Muy bien, excelente.
Perfecto.
Muchas gracias.
¿Cómo están?
Todo bien. Muchas gracias por la invitación.
Exacto. Y hoy día vamos a hablar de salud mental, específicamente en el tema del autismo, pensando en que en las últimas, bueno, el último año y sobre todo en las últimas semanas, el personaje, la niña, Greta, ha sido muy famosa con respecto a los temas que habla del cambio climático, y también mucha gente le ha reprochado el tema del autismo. Y queremos entender un poco, a raíz de este caso de Greta Thunberg, de qué consiste, qué cosas hay que tener en consideración, y obviamente en el mejor espacio, que es Acceso a Salud, para hablar de estos temas. Primero que todo, ¿en qué consiste el trastorno de espectro autista, el famoso TEA? ¿No?
Cuéntame. Sí, Felipe, mira, bueno, alcance, ¿sí? Simplemente es un adolescente, ya 16 años ya es un adolescente.
Exacto.
Y fíjate que en esa edad es donde aparece la mayor sintomatología o las mayores dificultades en términos sociales, porque además la demanda social va aumentando y por lo tanto se espera que los chicos o estos adolescentes cumplan con ciertas exigencias sociales, y ahí de repente aparece como un poco el desajuste. Mira, bien simple, básicamente el trastorno espectro autista es una alteración al neurodesarrollo, ¿sí?, de origen biológico, que no es una enfermedad, ¿sí?, no se te quita, ¿ya? No tienes, claro, que tomar medicamentos para que esto se pase. Es una condición con la cual tú vas a estar durante toda tu vida teniendo esta condición, ¿ya? La característica principal del trastorno espectro autista es que tiene ciertas como áreas que aparecen como dificultosas en la vida de un niño y después de un adolescente. Una de esas tiene que ver con la interacción social con las personas, ¿sí? Esta dificultad en poder comunicarme con los demás, de entender las emociones del otro, de entender lo que sienten las demás personas, ¿sí? Y por otro lado tenemos la dificultad en el lenguaje, ¿sí?, y en la expresión del lenguaje. Y por otro lado tenemos la dificultad en la interacción, en la flexibilidad mental, que en el fondo tienden a ser más rígido, a tener un comportamiento menos flexible ante los cambios ambientales, ante los cambios del entorno. Entonces esas son como las tres variantes del trastorno del espectro autista.
Perfecto. Y con respecto, bueno, lo que usted habla con respecto a los síntomas, características, ¿sí?, que lo hemos podido ver, ¿sí?, un poco en este caso con Greta y todo aquello, como, porque hay muchos casos de, por ejemplo, un periodista brasileño hace poquito que salió hablando un par de cosas que en verdad no deben ser, pensando en lo que tú decías con respecto a que es un adolescente, y un par de comentarios que en verdad son irreproducibles en un medio de comunicación.
Sí.
Claro, la gente no entiende mucho cómo poder acercarse en este caso a la figura de Greta. Cuéntame un poco.
Lo que pasa es que Greta básicamente es una adolescente que fue diagnosticada con un trastorno de espectro autista. Mira, hace un par de años atrás, o sea, en el mundo existen los que son los manuales DSM, ¿ya? Y esos manuales son los manuales internacionalmente donde aparecen todas las los diagnósticos mentales, ¿sí? Los diagnósticos que, en este caso, el trastorno espectro autista. Antes se hablaba de un trastorno de Asperger, ¿sí? Se hablaba del diagnóstico de Asperger y se relacionaba con personajes súper conocidos como Messi, ¿no es cierto? Como, claro, estas grandes figuras que han hecho historia. Pero hoy día no se habla de Asperger, Felipe. Hoy día se habla de trastorno espectro autista y se habla de perfiles.
Claro, esa es la definición correcta.
Esa es la definición correcta. Trastorno espectro autista, que es una condición, una alteración al neurodesarrollo y que tiene ciertas dificultades en algunas áreas, que fue las que te mencioné recién. Ahora, en el caso de Greta, pasa que ella tiene un desempeño cognitivamente buenísimo y quizás por sobre la media de sus pares. ¿me entiendes? Y tiene intereses muy restrictivos, que en este caso aparece con el tema climático. Claro. Le interesa tanto este tema, es tanto lo que ella se ha apasionado con el tema que probablemente ha desarrollado todo este movimiento y que ha generado un impacto mundial.
Claro, ha volcado su vida en esto. Exacto. Está 24/7 prácticamente con respecto a este tema tan importante, sí. Llamando a la conciencia. Sí. Y tú también lo señalas que finalmente ha logrado mover un montón de personas alrededor de ella.
El mundo, o sea, todo el mundo hoy día está hablando, nosotros estamos hablando de ella, todo el mundo está hablando de ella. Y en el fondo tiene que ver con eso, tiene que ver con este interés, se le llama incluso desde la... desde el área más técnica, se habla de preocupaciones inusuales. Te preocupa tanto un tema, o intereses circunscritos también, ¿no? Que es como te interesa tanto un tema que tú investigas y te haces experto en eso. Lo que pasa es que ¿dónde están las dificultades? Probablemente, ¿no? En el área social, ¿sí? Te cuesta leer un poco más la emoción del otro, te cuesta entender las sutilezas del entorno y, por tanto, a nivel de interacción o a nivel social, tienen ciertas como dificultades. Ya, pero no es que sea el Asperger, o el Asperger es mejor o es peor, o se me va a pasar el Asperger. La verdad es que, Felipe, no es así. El trastorno espectro autista es una condición que te va a acompañar, claro, durante toda la vida, y ahí es importante pesquisarlo en forma temprana, que es un poco lo que nosotros hacemos en Psicoeduca, ¿no? Hacer la pesquisa muy temprana, a pesar de que hay personas que te digan que no se puede, sí se puede, porque si tú pesquisas en forma temprana en los primeros años de vida, tienes un mejor pronóstico en la infancia, en la adolescencia y en la adultez, por cierto.
Y en este sentido, claro, dice que hay corrientes de personas que dicen que quizás no se puede y todo aquello, pero ¿qué cosas hay que estar atento? Pensando cuanto más antes, mejor, ¿no?
Sí, qué buena tu pregunta, Felipe. Sí, los signos tempranos de alerta. Nosotros les llamamos banderas de alerta temprana. De hecho, hacemos muchas como charlas a los colegios, a los pediatras, justamente en este tema. Y te voy a nombrar algunas. Contacto ocular. ¿Sí? Cuando los niños son pequeños, contacto ocular, señalamiento, que no responden al nombre muchas veces, o tú los invitas a un cumpleaños y los niños a veces prefieren jugar con las partes de un auto, la rueda, o prefieren simplemente estar jugando con otro juego y no con todos los niños. ¿Me explico? Son ciertas como señales que tú puedes ir pesquisando y que no hacen un diagnóstico, evidentemente, porque el diagnóstico, por lo menos nosotros desde Psicoeduca, lo hacemos en forma interdisciplinaria. O sea, es decir, una serie de especialistas,
claro,
evalúa...
No, no es que solamente sea hay una reunión...
No, porque es un diagnóstico importante. Estamos valorando la conducta de una persona, la conducta de un niño, y por lo tanto tiene que ser una mirada interdisciplinaria en donde hayan diferentes profesionales que estén mirando lo mismo y estén de acuerdo con este criterio, ¿ya? Pero básicamente esas son las señales de alerta, o sea, contacto ocular, señalamiento, no responde al nombre, puede o no presentar estereotipias, que son los movimientos involuntarios, ¿no? Sacudidas de mano, pero Felipe, todos los niños son distintos. Todos los niños son distintos, y no porque un niño no tenga contacto ocular, tiene trastorno de espectro autista.
Yo lo escuché, o sea, para la gente que está en este momento escuchando, que un poco llamar a la calma, pero de todas maneras hay que estar atento, no es porque tenga una, es que
no,
tiene.
No, por eso se habla de trastorno de espectro, porque son muchos elementos que hacen que hablemos de este diagnóstico, no es una sola cosa, ¿sí? No es porque no quiere jugar con los niños, entonces tiene trastorno de espectro autista. No, calma. Si es importante pesquisar, anotar, consultar en forma temprana, sí. Pero ese diagnóstico lo hace un equipo interdisciplinario.
Perfecto. ¿Y en este momento en nuestro país es común el trastorno de espectro autista? ¿Y cuál es el escenario finalmente que hay de personas, estadísticas? Por lo general, en nuestro programa nos hemos dado cuenta que para estadísticas de salud y todo aquello, por lo general nunca hay muchas. Cuéntame un poco cómo es el caso.
Sí, mira, te voy a hablar un poco de la realidad nuestra. En Psicoeduca yo te diría que el 70%, no es menor, Felipe, el 70% de los casos que atendemos vienen por sospecha de diagnóstico de espectro autista. Ya cada día estamos diagnosticando en forma más temprana y nos da mucha pena tener que hacer diagnóstico con niños de 7, 8, 9 o 10 años. Nos da pena porque ya ha pasado mucho tiempo donde la familia ha dado vuelta por diferentes especialistas y no han logrado un diagnóstico y tampoco han logrado un proceso de intervención eficiente y adecuado. Ahora, en Chile no hay estadísticas, Felipe, que hablen de cuántos niños tenemos con diagnóstico o personas con diagnóstico de espectro autista, ¿sí? Está difícil el tema porque la verdad es que los apoyos que se necesitan son hartos, son variados, y en Chile no tenemos estadísticas aún que hablen de eso. Y lo otro súper importante, hoy día la gente dice, hay más niños con autismo, hay más personas con autismo. Yo no sé si hay más personas con autismo. Lo que pasa es que hoy día, Felipe, estamos diagnosticando en forma temprana, ¿sí? Hoy día visibilizamos mucho más este diagnóstico. Estamos, de hecho, hoy día en esta radio hablando sobre el trastorno de espectro autista. La gente lo conoce. Entonces, hay muchos más casos a la luz. Pero eso no quiere decir que hoy día hayan más que antes. Estamos pesquisando en forma temprana. Antes un niño podía pasar muy desapercibido hasta los 12 años en un colegio. Hoy día eso no pasa. Hoy día a los 4 años, los 5 años, ya estamos trabajando con él.
Exacto. Y en ese caso, por ejemplo, si un niño recién a los 12 años, que sabemos que ya es un poco improbable, pero pasa eso, ¿qué consecuencias tiene para su vida futura, ¿no? El que no se le diagnostique a tiempo.
O sea, lo que pasa es que aquí hay como una controversia frente al tema del diagnóstico. Hay personas hay movimientos que te dicen no queremos el diagnóstico, no queremos la etiqueta. Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que la etiqueta, en verdad, por etiquetar y por rotular a las personas, no me parece adecuado. No estoy muy de acuerdo con eso, ¿ya? Porque todos somos distintos y está bien. Pero sí creo que es importante visibilizar el tema del diagnóstico. ¿Sabes por qué? No por la etiqueta, sino por el tema de los apoyos, el tipo de intervención que necesita. Un niño, por ejemplo, que tiene diagnóstico de espectro autista de alto funcionamiento, lo más probable, Felipe, es que tenga una dificultad a nivel social con sus pares. La demanda social va a ser altísima conforme pasen los años. Por lo tanto, si no manejamos el diagnóstico, si no entendemos de qué se trata este diagnóstico, ¿cómo lo vamos a ayudar? ¿Sí? Y esa responsabilidad es de la familia, es de la sociedad, es de los colegios, es de los profesores, es nuestra como especialista, es de todos.
Perfecto. Bueno, parece redundante un poco, pero hay que, en mi gusto, quiero que quede bien patente con respecto, ¿sí?, a cuál es la manera más adecuada de ayudar a un niño con un trastorno de espectro autista, finalmente.
Primero, como cualquier persona, respetando la condición de cada uno, ¿no es cierto? Si estás en el rol de familia, consultar en forma temprana. Si estás en el rol de profesor en un colegio, generar los apoyos y los recursos necesarios para poder incluir de manera adecuada a ese niño. Pero como te digo, o sea, más allá de ayudarlo, es como hagámonos cargo del proceso, de la intervención que esto merece, y sobre todo a nivel escolar, Felipe. O sea, un niño de 5 años ya debería estar escolarizado. ¿Y qué hacemos? Yo estoy en Psicoduca, me escucho constantemente de los colegios. No somos el mejor colegio para tu hijo. No, este colegio, probablemente el otro colegio te puede ayudar más que nosotros.
Como tratando de desligarse.
No tengo las herramientas, te dicen los colegios, para poder ayudar a tu hijo. No tenemos los equipos. O sea, tenemos que desplegar los apoyos, tenemos que desplegar los equipos necesarios para que él y otros niños también puedan estar dentro del sistema escolar.
Perfecto. No, eso es importante, claro, de no desligarse un poco de repente, sino que también...
No basta solo con las voluntades, Felipe. Yo creo que aquí hay un tema de voluntad y hay un tema de responsabilidad también.
Perfecto. ¿Qué es y cuáles son los principales beneficios que otorga la implementación de un programa de atención temprana a los niños, a adolescentes también y todo aquello?
Fundamental, porque en el fondo lo que se trata de hacer con los programas de atención temprana, que es un poco también la especialidad nuestra en Psicoduca, es, yo te diría... reducir la mayor cantidad de sintomatología en el caso del trastorno de espectro autista y trabajar en base a objetivos funcionales que te permitan el día de mañana estar inserto dentro de la sociedad. Cualquiera sea el contexto, escuela, jardín, cualquier tipo de escuela, da lo mismo. Lo importante es que si tú trabajas en la primera infancia, ¿sí?, puedes reducir de manera considerable la sintomatología del diagnóstico y por tanto generar todos los planes y programas para poder generar esta transferencia a los diferentes contextos y que el niño tenga una mejor adaptabilidad.
Perfecto.
Y una mejor calidad de vida, por cierto.
Ya estamos casi llegando al final, pero esta pregunta que ya la hicimos, me gustaría que nuevamente quedara bien claro, que es con respecto a las cosas que tienen que estar de acuerdo o atentos los padres, el entorno del niño con respecto a poder un poco darse cuenta de que alguien padece o no, tiene la condición, más bien, con respecto al tema. De...
Cosa súper importante, mira, las expresiones faciales, cuando las personas hablan o se comunican, tienen expresiones faciales, Felipe, y comunican estados emocionales o cognitivos, ¿no es cierto? Yo ahora estoy hablando contigo y tú te das cuenta que yo tengo expresiones faciales en mi rostro. Eso es súper importante, ver si los niños tienen expresiones faciales, si tienen gestos, si señalan, si tienen contacto ocular, si responden al nombre, ¿sí? Cuando tú les dices, Daniel, y no responde Daniel, por ejemplo. Dicen, no, tiene problemas auditivos. ¿Se entiende? Ese tipo de cosas. Si presenta algún tipo de estereotipia o algún tipo de movimiento repetitivo, movimiento de manos, si es selectivo incluso para la alimentación, si tiene problemas para dormir, si tiene problemas para, por ejemplo, jugar con sus compañeros en el jardín, si sociabiliza en el cumpleaños, si le molestan los ruidos o se tapa los oídos. Muchas veces los niños con diagnóstico de espectro autista tienen alteraciones sensoriales, casi el 80%. Alteraciones sensoriales. Eso quiere decir que entienden el entorno de manera distinta.
Claro.
¿Se entiende? Entonces, claro, por lo tanto, si hay un cumpleaños y están todos los niños gritando y con música fuerte, le va a molestar muchísimo. Entonces, se va a tapar los oídos y se va a tratar de aislar. Ese tipo de conductas que son sutilezas, hay que estar atentos.
Perfecto. La verdad ha sido una gran conversación. Es bueno empezar a visibilizar el tema. Deberíamos ver en el futuro, seguramente, también otras colaboraciones. Nos encantaría tenerte nuevamente acá. Así que te agradecemos enormemente, Valesca Ananías, directora clínica del Centro Neurocognitivo Infanto Juvenil Psicoeduca.
Sí, muchas gracias, Felipe. Cualquier cosa, cualquier consulta, pueden visitar nuestro sitio web www.psicoeduca.cl.
Perfecto. Psicoeduca.cl. Listo. Muchas gracias, Valesca. Muchas gracias. Que esté muy bien. Y nosotros seguimos haciendo Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Y seguimos haciendo Acceso Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Roche, haciendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Bueno, nosotros estamos, como siempre, en el tercer y último bloque de este programa, pero también uno de los más amenos, uno de los más esperados, porque la tenemos a ella. ¿A quién? A nuestra nutricionista Constanza Martínez, que nos viene a hablar acerca de alimentación, nutrición, dietas y, por supuesto, la vida saludable, el equilibrio.
El equilibrio perfecto.
¿Cómo está?
Bien, ¿y tú?
Bien, bien. Ahí ya, justo, mira, ahí ya la llaman los micrófonos y todo aquello. ¿Cómo ha estado?
Bien, bien.
Muy bien.
Muy bien.
Bien. ¿De qué vamos a hablar hoy día? Ese es el tema que no nos deja dormir los lunes en la noche.
Esperemos, esperemos que nos deje dormir, porque hoy día vamos a hablar de la falta de sueño.
Perfecto. Mire.
¿Y qué me está generando a mí en mi salud? Porque hemos hablado bastante de las vitaminas, minerales, hemos hablado de nutrientes, pero ¿qué pasa ahora con la calidad del sueño? ¿Influye eso en algo en nuestro organismo? Y ahí donde también empiezo a buscar, en realidad hay bastantes estudios que empiezan a estudiar, valga la redundancia, claro, a estudiar este comportamiento, si es que qué influye, qué me genera, y encontré uno que también es muy, muy actual.
Me gustaría saber todas sus fuentes, su referencia, que entretenido ese mundo.
Se puede, sí, lo podemos estar publicando, no es necesario estar escondiéndolo. De hecho, lo que asocia este estudio es la falta de sueño sobre qué es lo que pasa con el ritmo circadiano y algunos genes y la genética en sí, ¿ya? Por lo tanto, se sometieron 26 participantes que estuvieron expuestos a una semana de sueño de muy baja calidad. Finalmente, ¿qué se traduce a eso en horas? Que durmieron por una semana menos de 6 horas.
O sea, ojo con eso, porque seguramente muchos de nuestros auditores duermen menos de 6 horas frecuentemente. Y eso es ya denominado como un sueño de baja calidad.
De baja calidad.
O sea, ya no despertó.
Insuficiente, finalmente.
Con las más pilas allá cargaditas. No, hay algo que se va arrastrando finalmente, ¿no?
Sí, es que por eso me gustó mucho, porque empezamos a ver la rutina diaria y el comportamiento que estamos teniendo todos nosotros. Yo creo que más de alguno, por una semana, ya hemos visto de que haya, o sea, que estemos durmiendo menos de 6 horas o 6 horas finalmente, ¿ya? Entonces algo que sí podríamos estar replicando en la vida diaria, y por eso quería mencionárselos. Entonces estas personas estaban expuestas a una semana de sueño que era menor a 6 horas, que era entre de baja calidad o insuficiente finalmente, y que luego una semana también que iban a estar con un sueño mayor a 8,5 horas.
Ya.
Ya, entre 8 a 9 horas. O sea, tuvimos unos
que durmieron baja calidad y otros que durmieron bastante buena calidad, porque es 8,5. Un punto.
O al menos, más quizás, calidad no era necesario. Era la cantidad suficiente.
Perfecto.
Ya. Como para que no lleguemos a solamente redondar de que sea de buena o baja calidad. Entonces, ¿qué analizó este estudio? Finalmente, llevámonos ahora a las conclusiones, porque más allá de metodología y cosas así, no creo que sea tan relevante. Lo que sí es que los análisis del estudio mencionaron de que, como acá se estaba estudiando el ritmo circadiano junto con la genética, reveló que 711 genes estaban irregulares, ¿ya? Y esto principalmente por la falta de sueño. O sea, si comparamos los que esa semana que durmieron menor a 6 horas versus las que se durmió 8,5 horas, ya 711 genes estaban, ya no estaban tan regular. Y además se disminuyó el número de genes. Por lo tanto, esta, o sea, función que cumplía los genes se disminuyó.
Claro, o sea, tenemos un tema claro.
Genético
que,
acá.
Claro, genético que es como para atrás más que para adelante, ¿no?
Así es.
Por decirlo así, de algún modo coloquial.
Así es. Y estos genes que fueron afectados por la privación o disminución finalmente de las horas de sueños se asociaron con que había una disminución del ritmo circadiano. Hemos hablado, acá me pregunté, ¿conocemos todos qué es el ritmo circadiano? Entonces, bueno, para ver qué es el ritmo circadiano, son estos cambios físicos, mentales y conductuales que realiza una persona y que siguen un ciclo diario. Como ejemplo principal, ¿cómo son los cambios que ejercemos nosotros bajo la luz y la oscuridad? Normalmente a nosotros nos activa mucho más la luz y la oscuridad nos va a estar dando más sueño. Finalmente, por eso es nuestro ciclo de esa manera en que nosotros trabajamos de día y trabajamos y dormimos de noche, finalmente. En otra oportunidad también me llamó la atención y que voy a empezar a buscar qué está pasando con las personas que trabajan de noche y qué genera,
claro,
eso. Vamos a verlo la próxima semana, claro, a ver si es que encuentro algo que sea bastante sustentable y que sea de peso y que podamos comentarlo. ¿Ya? Además, como se disminuyó este ritmo circadiano, por lo tanto ya se perdía esta rutina diaria, este ciclo diario, cambiaba la homeostasis del sueño, generaba mayor estrés oxidativo y además el metabolismo. ¿Ya? ¿Esto qué significa? Así como para poder hablarlo como en lenguaje un poquito más coloquial, como tú lo habías mencionado. Que se asocian con resultados finalmente negativos para la salud. ¿Ya? Entre esos, ¿por qué? Porque como hay una modificación de esta regulación del metabolismo, va a haber un aumento del estado nutricional. Normalmente se asocia entonces que la disminución del tiempo de sueño va a aumentar en estado nutricional, por lo tanto podríamos estar encontrando personas mucho más obesas, sobrepesos u obesas, ¿ya? ¿Y esto por qué? Por los genes. Ya no es una cosa que quizás podríamos hablar de la ansiedad, de que estamos comiendo más de noche. Finalmente esto es algo mucho más genético.
Claro.
¿Ya? Claro. Además, también vamos a estar encontrando aumento mayor de enfermedades cardiovasculares, y esto principalmente porque hay una disminución, como ya lo habíamos hablado, de la regulación de respuestas, claro, inflamatorias, inmunes, y este mismo estrés, claro, por no estar respetando nuestro ritmo circadiano.
Claro, es importante porque usted, por lo general, llevamos ya dos temporadas de Acceso a Salud hablando del tema del equilibrio, en este caso, uh-huh, de la alimentación. Hoy, sí, día estamos hablando de otro tópico que es muy importante, que es el descanso, que es dormir.
Así es. Y es algo común que, claro, que no se, o sea, toca tanto.
Claro, y que por lo general yo he escuchado también de repente gente que dice, no me cargo de dormir, es como perder el tiempo. No es perder el tiempo.
O no puedo dormir, finalmente uno, claro, se está privando de que tengo tantas cosas que hacer, claro, que quizás mi misma responsabilidad de ser profesional, de ser papá, o que quiero, no sé, ir a salir a jugar a la pelota, o que quiero, ojalá que el día se alargue mucho más. Estamos privándonos de sueño, donde finalmente ya estamos viendo de que sí genera consecuencias desde el punto de vista genético, y eso te va a estar,
claro,
aumentando más
La
posibilidad o el riesgo de tener,
claro,
obesidad o mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y por último, lo que también has hablado de este estudio, que tuviese un deterioro cognitivo, que quizás,
claro,
ahí es donde uno dice, dormí poco, me cuesta concentrarme.
Claro, estoy más
lento.
Esto
está totalmente
más,
asociado.
Claro. Claro. Y más en este mundo que tenemos tantas distracciones. Incluso, uh-huh, yo, por ejemplo, en el momento ya de que voy a dormir, hoy ya tengo televisión en streaming, entonces me quedo viendo hasta más tarde, uh-huh, y hoy que está bueno el capítulo. Y así vamos. Y también, por ejemplo, yo lo tenía leía que, claro, cuando uno está desvelado, lo peor que puede hacer es abrir el celular.
Sí. Sí.
Porque le activa el cerebro, así bla, bla, es, bla, y un par de otras cosas que obviamente...
Y ahí es donde vemos lo mismo, volvemos al ritmo circadiano.
Circadiano, claro, estamos
cambiando.
La luz
y oscuridad. Claro. Si prendemos el celular, ¿qué es lo que estamos viendo? Mayor luz. Eso,
exacto,
eso. Entonces, me va a generar una
activando,
mayor activación. ¿Mm? Y eso, claro, va a... Ahí sí que se podría decir de calidad de sueño.
Claro.
Estaríamos generando de que no estemos durmiendo bien, y por las horas principalmente, pero también porque nos va a estar costando dormir, porque el cerebro todavía va a estar pensando, va a estar funcionando, va a estar ejerciendo sistemas nerviosos, por lo tanto no vamos a estar descansando, y ahí sí podríamos hablar de calidad.
Claro.
Entonces es todo un equilibrio. Sé que nos habíamos enfocado bastante en cuanto a la alimentación.
Claro.
Pero ¿cuál es la calidad del sueño? ¿Cómo duermes tú? ¿Cuántas horas duermen todos los que nos están escuchando?
Claro.
Y eso ya sabemos que sí tiene una relación bastante genética, pero
genética.
De que va a resultar sí o sí que al menos disminución de 6 horas de sueño ya va a estar afectando 711 genes, que no es menor.
Claro. Pregunta usted, ¿cuánto duerme más o menos?
Yo normalmente trato de que sea a las 8.
Ya.
Sí. En eso yo soy como una bobita.
Yo estoy en las 6, un poquito más, trato. O sea, siempre lo que sea un poquito más, pero ahora me pasa que el día sábado, voy a dormir, nunca duermo hasta más tarde, me cuesta.
Sí, es cosa.
A mí me encanta.
Es la misma costumbre. Costumbre o hábitos de alimentación, hábitos también en el sueño. Acá tenemos que tener el equilibrio perfecto, tenemos que darle el espacio al cuerpo y a nuestro organismo de descansar y ejercer todas las funciones que cumplen en el horario de del sueño.
Claro, y lo que yo no perdono es la siesta.
recupero,
recupero un poquito.
Podríamos hablar entonces de la siesta.
Exactamente. Oiga, Constanza, qué buen tema haber hablado algo tan importante y tan cotidiano finalmente.
Así es. Vamos a tratar de abordarlo de distintas aristas, porque ahí yo se los dije acá, ¿qué pasa con las personas que están trabajando de noche?
Perfecto. ¿Ya?
Vamos a hablar de la siesta. Vamos a tratar de buscar algo que sea bastante novedoso y que nos permita discutir un poquito más relacionado a esto.
Perfecto. Muchas gracias, Constanza.
De nada.
Y nosotros ya estamos retirando acá en el programa Acceso a Salud en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, siempre con el alto auspicio de Laboratorio Rocha, siendo ahora lo que los pacientes necesitarán mañana. Muy, 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 muy buenas noches.
Radio Universidad de Chile presentó Acceso a Salud, un programa de conversación sobre prevención y vida saludable con la conducción del periodista Felipe Carrasco Muñoz. Tienes una reserva en Radio Universidad de Chile.